Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con lengua española. Nos acompaña, como es habitual, la profesora Pilar Ridba. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Pues vamos a hablar del examen final de asignatura. Hemos llegado ya al final del curso y nos tenemos que enfrentar con lo que será la prueba presencial. Aunque todavía queda prácticamente un mes por delante, pues mejor, así para poder repasar todo lo que aquí digamos. Como digo, vamos a hablar de este examen final. Yo creo que debemos empezar diciendo el tiempo, porque cambia. Era un examen de 2 horas y ahora se queda, profesora Ruiz.
En 1 hora. Esto no tiene que influir para nada en las expectativas de los alumnos de este año. Si hay algún repetidor, pues que, claro, se tiene que tener en cuenta que las 2 horas de antes se reducen a 1, pero también se reducen las preguntas, como sabes.
Claro. El examen, ahora hablaremos de la estructura, pero sí saber que tienen esta hora, aquellos que son nuevos alumnos, por supuesto, pues les da igual, porque se van a encontrar un examen adaptado a este tiempo, pero los que estaban acostumbrados a hacer otro tipo de examen, pues que lo sepan, porque también tendrá que ver la estructura. Hablemos de ello. ¿Es un examen tipo test?
Es un examen tipo test. En cada pregunta hay 4 salidas, es decir, 4 opciones de respuesta, de las cuales solo una es correcta. Es decir, que nunca tengan la fantasía de pensar que puede haber más de una correcta. Si así fuera, sería un error por nuestra parte y esa pregunta quedaría anulada.
No puede ocurrir, lo digo porque ocurre en otras asignaturas, que una pregunta sea correcta y otra sea más correcta todavía.
Eso es posible. Por eso hay que tener mucho cuidado con la formulación. A mí me gustaría muchísimo que presten atención a estos consejos que vamos a dar hoy por la mañana, a pocas mañanas del examen. Y me parece muy importante que atiendan al enunciado, a cómo se preguntan las cosas, cómo está formulada la pregunta. Muchísimas veces un alumno bien preparado se encuentra inerme completamente ante una pregunta porque no es capaz de descodificar lo que se le está preguntando, es decir, de entender el sentido de la pregunta. Y eso puede ser cuestión de nervios, porque las preguntas no son tan extraordinariamente oscuras, no lo son, ni extraordinariamente ni en absoluto, no son oscuras.
Volveremos luego al enunciado porque hay que decir varias cosas sobre ellos, sí. Pero en cuanto a la estructura, hemos dicho que es un test de cuántas preguntas, 25.
25 para medidas. Resolver en 1 hora.
¿Y cómo está estructurado en cuanto al contenido?
Vamos a ver, hay unas preguntas de relativas a expresión y hay otras preguntas relativas a todo lo que es el programa de lengua. Las preguntas relativas a expresión vienen a cubrir lo que sería la redacción de un tema, la redacción libre, el desarrollo de un aspecto del programa, ¿no? Y entonces lo que se hace es preguntar en una serie de cuestiones aspectos que tienen que ver primero con la ortografía. Vamos a ver, con la ortografía puede haber 2 preguntas que tengan que ver con grafías. Cuando me refiero a grafías, me refiero a la escritura correcta, a saber en qué contextos corresponde escribir X o C, en qué contextos corresponde escribir X o S. Es decir, eso ellos ya están acostumbrados porque han visto alguna la formulación de estas preguntas en las pruebas de evaluación, en los cuadernillos de evaluación. Y cuando digo esos 2 ejemplos, digo GJ, la diferencia BV, la presencia o ausencia de H, la diferencia entre Y, en el sentido de lluvia, yema, etcétera, ¿no? Además de las grafías, habrá otras 2 preguntas, aproximadamente, es decir, este porcentaje puede variar, pero vamos, en principio, máximo de 2 preguntas sobre puntuación. Es decir, la puntuación en español es sencillísima y ellos no habrán tenido que hacer más que memorizarla, porque todo el mundo que ha pasado por una etapa escolar, y qué menos que eso, es decir, por mucho tiempo que hayan dejado sus estudios, la etapa escolar indudablemente la han tenido, y desde luego en la etapa escolar han estudiado las 3 reglas más las excepciones que conciernen a los monosílabos o a las palabras que se convierten en esdrújulas, como por ejemplo dímelo va acentuada, claro, por haberse convertido en esdrújula, ¿no? Bueno, entonces va a haber 2 preguntas de acentuación. Dentro de esta acentuación se entiende también entre grafía correcta y acentuación la presencia de la diéresis. Cuando se quiere hacer fonéticamente presente la U, me refiero, lengüeta, esa U se está oyendo. Y sin embargo, esa U que escribimos en guerra no la oímos. Sirve para que pronunciemos un fonema y no otro, ¿de acuerdo? Bien, entonces, también aparecen preguntas sobre puntuación. La puntuación yo quiero que te la tengan muy presente porque es uno de los elementos de corrección en la escritura y de manejar el sentido que queremos darle a los enunciados. Es decir, tiene la puntuación es de orden lógico y tiene unas reglas muy estrictas y luego tiene una presencia facultativa. Nosotros vamos a preguntar sobre las reglas estrictas, como por ejemplo, que no se puede separar sujeto y predicado y sujeto y verbo, o no se puede separar sujeto y complemento, me refiero a complemento directo o atributo en el caso de los verbos copulativos. Otra cosa es que introduzcamos un inciso, pero eso implica dos comas. Es decir, como su nombre indica, inciso es algo que se mete en medio de algo que sería lineal. Y entonces eso va marcado por una coma que va antepuesta y una coma que va pospuesta. Me da lo mismo que sea una posición que una oración de relativo explicativa, que un adjetivo epíteto pospuesto, me da igual. Pero siempre va a ir marcado ese inciso del carácter que sea por esas dos comas. Y eso sí que es de carácter obligatorio, ¿no? Es decir, también, en ocasiones, si es facultativo, si yo puedo, ¿qué quiere decir facultativo? Yo puedo optar entre darle énfasis a algo y ponerlo entre comas, entre dos comas, sigo diciendo, o no ponerlo así y hacer que la oración tenga otro ritmo. En ocasiones es facultativo, pero nosotros vamos a atender a lo que es obligatorio. Por ejemplo, es obligatorio que los tres puntos, los puntos suspensivos sean tres y no 8.000, como la gente ahora pone. Es decir, de repente quiere hacerlo tan suspensivo que parece que le ha dado a la tecla del punto sin fin, si estuviéramos en una máquina de escribir o en un ordenador. Bueno, obligatorio en español es que los signos de admiración y de exclamación se abren y se cierran, no solo se cierran como en otras lenguas. Es decir, no puede ser tan imperativo, tan imperativa el área de influencia del inglés como para que esté por encima de los usos del español. Es que esto no es así. Bueno, ¿y qué más? Pues el uso correcto de los dos puntos, el uso correcto del punto y coma, pero que no se atemoricen porque no vamos a abusar de esto. Si vamos a preguntar a lo mejor, vamos a plantear cuestiones para que ellos diriman si es correcto o no, en las que puede aparecer un punto sobrante o un punto que falta. Es decir, hay abreviaturas que necesitan punto y hay abreviaturas que no necesitan punto. Por ejemplo, las abreviaturas que tienen que ver con medida, como puede ser la hora, los metros, los kilos, los minutos, etcétera, pues no llevan un punto. Eso es una cosa que es de cultura general. Entonces, en ese tipo de cosas, pues tienen que fijarse cuando ven que se les está preguntando por acentuación, tienen que ver qué sentido tiene la pregunta, porque pueden ser casos muy distintos en cada opción. Y se les pregunte, y de esto me gustaría también hablar, se les pregunte qué es lo correcto, y entonces eso implica que hay tres incorrectas.
Por eso hablaba antes de que volveríamos a los enunciados, sí. Porque los enunciados es importantísimo, la lectura detenida, porque sí. A veces no se les pregunta siempre cuál es lo correcto.
Claro,
lees deprisa y no te das cuenta que hay solo una que es incorrecta, por ejemplo,
claro.
Y las otras tres son correctas.
Es muy importante esta formulación. Da igual en qué parte del examen, estemos explicando para hablar de esto. Esta es buena en cualquier caso, porque aquí también se puede equivocar. En esta parte de expresión se les puede preguntar tanto qué es lo correcto, lo cual implica en orden lógico de cómo se formula una pregunta que hay tres incorrectas, o al contrario, decir es incorrecto decir. Y hay cuatro opciones. Bueno, obviamente hay tres correctas, que es lo contrario. Y a veces lo que nos cuesta, porque hay una disminución de nuestras capacidades por la ansiedad, por la situación de examen que hace tiempo que no experimentamos, hay una disminución de nuestro conocimiento, y lo tenemos, muchísimas veces lo tenemos. Entonces, lo que importa ante todo es entender esa pregunta, porque lo otro lo vamos a acertar. Pero si no lo hemos entendido, a lo mejor estamos buscando erróneamente opciones correctas cuando solo más opciones correctas cuando solo hay una, o a la inversa, opciones incorrectas cuando solo hay una. Entonces, bueno, esto es muy importante como formulación lógica y desde luego acompañará mucho al nivel de conocimientos que ellos tengan para tener el éxito que merecen, ¿no?
¿Qué otro tipo de preguntas se les va a poner?
Hay otro tipo de preguntas que es muy interesante también, que es las que tienen que ver con propiedad o impropiedad léxica. Hay palabras que existen en español, por supuesto, pero que se usan en el contexto inadecuado. Y entonces eso, pues bueno, pues eso...
¿Puedes poner algún ejemplo? Yo creo
sí,
que
se
mejor.
Puede poner algún ejemplo. Vamos a ver. Actitud y aptitud. Actitud es pues desde la postura física hasta la, la posición espiritual o ética que se tiene ante un hecho, ¿eh? La, bueno, y aptitud es algo relativo a la capacidad, ¿no? O a la, a que se otorgue algo la, el reconocimiento de esa capacidad. Y entonces hay un mero fonema de diferencia, la C o la P, y eso, pues claro que son palabras que existen en español, pero si yo las uso en el contexto inadecuado y te digo, no me gusta que te mantengas en esa aptitud, pues eso es inapropiado léxicamente, porque en ese contexto jamás podría figurar esa palabra. Por ejemplo, es muy soso este ejemplo, podría haber buscado otros más sabrosos, ¿no? Pero, bueno...
sí, pero se ve claramente.
Se ve claramente.
Se ve claramente. Otro tipo de preguntas.
Otro tipo de preguntas. Vamos a ver, puede ser también de mala construcción sintáctica, ¿no? Mala construcción sintáctica que puede tener que ver pues con el uso de fórmulas mal construidas en español. Te voy a poner un ejemplo. Yo puedo decir que no doy más de mí, porque estoy muy cansada hoy. Y tú puedes decir que tú no das más de ti, pero yo no puedo decir que no doy más de sí. Yo no doy más de sí, es incorrecto, porque corresponde a una tercera persona. Y yo sé que es muy común, muy frecuente que se cometa ese error. Por ejemplo, es inadmisible en español, se persigue el que se antepongan o se pospongan los posesivos a los adverbios de lugar. Te pongo un ejemplo. Los posesivos pueden acompañar sustantivos. Yo puedo decir mi locutora predilecta o locutora mía, si quiero posponerlo para hacer un vocativo, pero no puede, cualquier sustantivo valdría, ¿eh? Mi casa, o, mi hijo, hijos míos, bueno, lo que tú quieras. Es decir, siempre con un sustantivo, como referencia. Siempre son elementos que van acompañando el sustantivo. En el momento que aparecen acompañando a los adverbios del lugar, tenemos una incorrección muy extendida y una incorrección que los españoles tenemos muy poco prurito en corregir, porque se oye muchísimo y en personas cuyo nivel lingüístico es estimado como culto. Por ejemplo, te voy a poner, no te pongas encima mío, le dices a un niño. ¿Cómo encima mío? Encima de mí. Encima es un adverbio de lugar y tú no le puedes poner un posesivo, le tienes que poner una construcción con la preposición y el pronombre. Estaba detrás de ti, muy bien, pero no detrás tuyo. Y ya, para redondear, hay gente que encima hace concordancia, como tú eres una mujer, Isabel, detrás tuya, que ya es el colmo, o sea, ya es el colmo de los errores. Y como están todas las combinaciones, debajo mío, detrás nuestro, bueno, ¿qué es esto? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Detrás de nosotros, encima de bueno. Ese tipo de preguntas también. Construcciones que tienen que ver con dequeísmo y con queísmo. Sabes que esto es complementario. Es decir, digamos que hay tal abuso en ocasiones para formular mal, para construir mal oraciones con verbos transitivos, con verbos, mejor dicho, con verbos que tienen predicados transitivos. Y es muy curioso porque esos verbos, en el momento que tienen una subordinada sustantiva con función de complemento directo, de repente hay quien le mete un de. Voy a poner un ejemplo. Todas estas cosas que oímos, pienso de que vendrás, qué barbaridad. Supongo de que, sospecho de que, bueno.
Pero que se dice mucho y además se utiliza, como bien comentabas también antes, en medios que no se debía utilizar.
Exactamente. Pero ¿sabes cómo se corrige eso? Si se tiene un poquito de sensibilidad y tiene uno la voluntad de hablar mejor y de escribir mejor. Si tú te lo conviertes en una pregunta, eso que depende de los verbos que estamos diciendo, automáticamente tú no dices, tú me dices, pienso de que no es así. Yo te pregunto a ti, ¿de qué piensas? No, te pregunto qué piensas, por lo tanto se desobra. Bien. Por el contrario, y de manera complementaria, es decir, cuando nos sensibilizamos a esto, nos sensibilizamos tanto que en verbos que rigen preposición de, antepuesta a una subordinada sustantiva, porque son verbos de régimen y tienen complementos de régimen,
se quita.
Resulta que se poda. Se censura automáticamente porque estamos sensibilizados al fenómeno opuesto, que de repente se censura. Y entonces, ¿te acuerdas de aquel fenómeno de la telefónica, el contestador de telefónica, que en un momento dado dijo, la telecompañía informa que no tiene usted mensaje? Bueno, y eso tuvieron que corregirlo porque debió de haber alguien que sugirió que aquello se corrigiera. Bien, eso tiene una solución contraria. La compañía telefónica informa de que no tiene usted mensajes. Si yo te pregunto de qué me informas, lo tengo claro, ¿de acuerdo? Es decir, carezco de prejuicios. ¿De qué careces? Es decir, automáticamente. Bueno, pero fíjate que carezco de prejuicios, no tres problemas. Tres problemas, otras construcciones. Estoy segura de que me estás entendiendo. No estoy segura que me estás entendiendo. Tengo la seguridad de que me estás entendiendo. ¿Cómo te preguntaría yo eso? ¿De qué tengo la seguridad? ¿O de qué tienes la seguridad?
De que me estás entendiendo.
Claro, efectivamente, pero utilizarías de para preguntar, ¿qué tienes la seguridad? No, eso es falso. Entonces, para saber que estamos utilizando bien las cosas, tendríamos que hacernos la preguntita, porque nadie se equivoca al preguntar.
Claro, lo que pasa es que yo creo que se habla así muchas veces, bueno, sin pensar, desde luego. Continuemos. ¿Algún otro tipo de preguntas que haya que resaltar?
No, en esta parte de expresión está ya completo. Es decir, la parte de ortografía, entendido como grafías, acentuación, puntuación, propiedad o impropiedad léxica y correcta construcción sintáctica.
De las 25 preguntas, ¿qué peso damos a esta parte?
No tiene un peso ponderado, pero vienen a ser unas 10 preguntas. Es decir, de las 25 lo que importa aquí es cuantitativo, más que ponderado. No es que estas tengan más puntuación o menos.
No, todas me refiero preguntas... en cuanto a la cantidad de preguntas de este tipo.
Bueno, de todos modos que sepan que todas las preguntas reciben la misma puntuación. Bueno, entonces, a partir de aquí vamos a tener unas preguntas, que pueden ser dos, que pueden ser en algunos modelos de examen son tres, sobre cuestiones generales. ¿Qué son cuestiones generales? Pues conceptos preguntados de una manera más teórica. Si te das cuenta hasta ahora, todo lo que se ha preguntado, nadie ha preguntado cuáles son las reglas de puntuación, cuáles son las reglas de acentuación, ni qué rige el uso de la B y la V. En absoluto es así. Se ha preguntado ejemplos concretos que ellos tienen que resolver si son buenos o malos, es decir, de los que ellos tienen que elegir una opción que sería la correcta. La correcta porque por ser falsa o la correcta por ser buena, es decir, exactamente, según se les formule, si se les pregunta el error no vamos a decir que sea bueno, pero es la respuesta correcta si ellos se atienen con el error. A eso me refiero. Bien, entonces, a partir de aquí van a tener esas preguntas. Esas preguntas que son, ya te digo, de índole general, pues puede ser, por ejemplo, que se pregunte en el contexto de las relaciones sintagmáticas, ¿qué entendemos por adyacente? Y aparecen en las cuatro opciones lo que podemos entender por adyacente. O ¿qué podemos entender por núcleo del sintagma? O ¿qué es un sintagma? Por ejemplo, si es una unidad de la fonología o de la semántica o de la sintaxis, como en realidad es, claro. O, por ejemplo, si el verbo tiene morfema de género, que no lo tiene. Es decir, ese tipo de preguntas que implican un conocimiento. De todos modos, esto es muy fácil porque si han existido tutorías, lo han escuchado. Si no han asistido, lo han estudiado en el programa o ha aparecido de alguna forma en los cuadernillos de evaluación. Por lo tanto, estas son preguntas de muy fácil reconocimiento. Es decir, porque como aparecen unas opciones de las cuales tres tienen que ser falsas,
claro,
o tienen que ser, o estamos buscando qué es lo no correcto y tres tienen que ser buenas, pues por reconocimiento, si no lo tuvieran presente y lo tuvieran que memorizar, tendrían más dificultades. Pero el tenerlo presente, yo creo que son preguntas de muchísima facilidad y no sobrepasan las tres. También se puede preguntar aspectos que tienen que ver con las lenguas de España o con el español de América. Es decir, las lenguas de España, ellos recordarán, aprovecho, recordarán que son cuatro las lenguas de España, el español, el catalán y el gallego son lenguas de origen románico, es decir, son neolatinas, y el vasco, que no es de origen románico, pero es la cuarta lengua, son las cuatro lenguas de España. Bien, entonces ellos cuando se les pregunte si tiene origen latino, si es románica, si es tal, pues evidentemente solo hay tres. Es decir, y no van a confundirse nunca con respecto a eso. Si se habla de dialectos del español, estamos hablando de dialectos del español. Es decir, nadie confundirá el valenciano, que es un dialecto del catalán, o el mallorquín, o el, yo qué sé, el balear, los baleares en general, o el algerés, o lo que sea, nadie lo va a confundir. Si se habla de los dialectos del español, estamos hablando de los dialectos meridionales, repasaré así velozmente, extremeño, murciano, variantes de Andalucía, Canarias, y como una modalidad específica, las hablas los españoles de América. ¿Qué tienen en común, muchísimo en común, las hablas meridionales, es decir, todo lo que es el andaluz y tal, con los diferentes dialectos de América? ¿Qué tiene de diferente América? El voseo. Es decir, nadie en España dice vos tenés una gran posibilidad de aprobar este examen. Todos diríamos tú tienes una gran posibilidad de aprobar este examen. Raro, solo algunas zonas de Andalucía usan el ustedes por vosotros. Y muchas veces recalcan ustedes, vosotros.
Sí, no me
claro. Pero es que en América, ustedes siempre equivale a vosotros. Siempre. Es decir, que es otro tipo de trato. Bueno, entonces, bueno, siempre, quiere decir, en el tono de vos singular, ustedes, plural. Bueno, entonces, ese tipo de conocimientos serían los de considerados como de índole general, es decir, definiciones generales, diferenciar, yo qué sé, que si el, diferenciar las unidades lingüísticas, un fonema de un morfema, de un sintagma, una oración o un semema, o un sema. Y, bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con lengua, habla, norma, signo lingüístico, ese tipo de cosas. Pero eso, como luego se lo van a encontrar definido, si tienen que decir cuál es la definición de lengua, cuál es la definición de norma, y aparece cuatro definiciones,
lo tienen siempre más fácil.
Yo creo que eso es facilísimo. Bien. Después vamos a tener una pregunta, como mucho dos, pero yo creo que más bien tendemos a una por la proporción, quizá dos en algunos exámenes, a propósito de fonemas. Es decir, de fonología. Y puede aparecer con una formulación como ¿cuál de las siguientes palabras tiene 5 fonemas, 4 fonemas, lo que sea? Y aparecen 4 palabras, una de cada opción. O puede aparecer ¿cuál de las definiciones siguientes es incorrecta? Por ejemplo, si yo te digo que la D es un fonema oclusivo bilabial, la D no es bilabial, la D se articula en los dientes. De decirlo con la lengua en la parte de atrás de los dientes, con lo cual enseguida, por poco que sepan, es una cuestión de reconocimiento, es decir, tienen que saber que eso no está bien. Bueno, en cuanto a cuántos fonemas tiene esta palabra, que recuerden no confundir fonema y grafía. Es decir, nosotros en español tenemos grafías dobles para muchas cosas. Por ejemplo, la che se escribe con 2 letras, dicho coloquialmente, y sin embargo es un único fonema. La elle tiene 2 L's en la escritura. Es un único fonema. Por ejemplo, para escribir quién, tenemos la Q y la U y es un único fonema, etcétera. Es decir, que cuando hacen ese cálculo de cuántos fonemas hay en esta palabra, tienen que descontar las grafías dobles y tienen que descontar que la H es muda y tienen que, bueno, que darse cuenta de que la R es múltiple. Entonces, es decir, la R es múltiple quiere decir que tiene 2 grafías, para un único fonema. También en cuestiones morfológicas podemos preguntar por formas verbales, es decir, tienen que reconocer, se propone una forma verbal y ellos tienen que decir, pues es un pretérito perfecto subjuntivo o un pretérito anterior indicativo, lo que sea. O puede plantearse series de palabras y preguntamos, ¿cuál es la que está formada simplemente por sustantivos? Es decir, naturalmente va a haber en las 4 opciones algún sustantivo, pero estamos diciendo solamente formada por sustantivos o solamente formada por adverbios, quiere decir que solo tiene que haber, eso es muy fácil, yo creo. También vamos a preguntar tipos de perífrasis o simplemente que sepan reconocer que hay una perífrasis y no un verbo principal y un subordinado, eso puede suceder. Por ejemplo, solemos emitir programas de lengua los sábados, solemos emitir es una perífrasis, no es emitimos, sino que le damos el carácter modal de habitual al utilizar como auxiliar el verbo soler. Eso por poner un ejemplo, ¿no? O también podríamos decir, tengo que estudiar de aquí a final de curso, pues ahí hay una perífrasis, no es estudio de aquí a final de curso. Tengo que estudiar, le añade la obligación, a eso nos referimos. Ellos han estudiado las perífrasis. Bueno, después vamos a hacer un tipo de preguntas en que aparece un enunciado y nosotros sectorialmente preguntamos sobre el enunciado. Y una de las afirmaciones es falsa, o 3 de las afirmaciones son falsas y una es acertada. Voy a poner un ejemplo. Estamos grabando un programa de radio de lengua. ¿De acuerdo? Programa de radio de lengua, yo digo, voy a repetir la oración. Estamos grabando un programa de radio de lengua. Y yo digo, un programa de radio de lengua es el sujeto. Falso, de toda falsedad, porque tú fíjate en una cosa. Nosotros tenemos el verbo estamos. El verbo estamos te está regalando en español el sujeto. Es decir, en su desinencia tiene el sujeto obligatorio nosotros. Yo hago esa afirmación, que si yo estoy buscando la respuesta buena, esa desde luego está fuera. Si yo digo, el complemento directo es un programa. Falso, de toda falsedad, porque es un sintagma complejo que tiene 2 adyacentes encadenados. Un programa de radio de lengua. Programa de radio forma ya un lote. Y de lengua, que también tiene que ver con todo lo anterior, modifica todo lo anterior, pero eso es inseparable. Con lo cual yo podría jugar con las opciones. Si yo doy una opción, un programa de radio de lengua es el complemento directo, esa sería la buena, y de ahí se desprende. Pero fíjate cómo es esto, es decir, en realidad ellos no hacen un análisis sintáctico desarrollado porque no tienen un papel ni tienen un esquema que hacer. Tienen que elegir este tipo de respuestas que implican que ellos saben hacer ese análisis sintáctico. Como van a disponer del papel que necesiten y del que ellos le pidan al tribunal, si necesitan escribirse esto y verlo completo porque están acostumbrados a hacer el análisis completo, que lo hagan. Porque van a tener quizá más posibilidades visuales de ver la cosa de conjunto. Pero bueno, son preguntas de sintaxis fáciles. También se preguntará sobre subordinación. Parece ser que tenemos siempre la obsesión de preguntar por oraciones sustantivas o por oraciones de relativo. Bueno, pues es que es normal que preguntemos estas cosas, ¿no? Es decir, es lógico, ¿no? También puede darse que demos un esquema, digamos, pues en este esquema con siglas, complemento indirecto, más complemento directo, más verbo, más no sé qué, a este esquema corresponde, y una de las cuatro opciones tiene que corresponder. Que tengan mucho cuidadito, que hagan el análisis de cada una de esas oraciones. Hombre, si la ven a la primera, perfecto, pero si tienen alguna duda, que intenten ver como si estuvieran haciendo el análisis en la pizarra con el profesor, ¿no?
No nos queda mucho tiempo, profesor Ruibal, a mí todavía me quedan algunas preguntas. Estamos viendo,
solo
desde
nos
luego...
queda hablar de la semántica.
Pues vamos a hablar de la semántica y luego me gustaría, aunque sea brevemente, hablar de calificación, que también les interesa a ellos.
De acuerdo. De la semántica se les preguntará sobre algunas palabras procedentes de todo este caudal léxico del español, que si arabismos, que si germanismos, que si tal, pero solamente habrá una pregunta de eso y luego pues preguntaremos sobre sinónimos o homónimos, antónimos, etcétera. Es decir que, bueno, parónimos...
Que no se asusten, lo primero, aquellos alumnos que nos estén oyendo, que esperamos que sean muchos, porque claro, al dar tantas explicaciones puede parecer que el examen es larguísimo, y no. Luego, con una hora, estas 25 preguntas, pues tienen tiempo suficiente, ¿verdad?
Sí.
Aún
sí,
así,
sí.
Que lean bien todo.
Eso es.
Y en cuanto a la calificación, bueno, son 25 preguntas, ¿cómo se califica?
Pues se califica, vamos a ver, una cosa que me interesa mucho. Tiene que pensar que con 13 respuestas acertadas no necesariamente tienen aprobado el examen, porque los errores detraen. Las preguntas que se dejan en blanco no restan puntuación. Los errores restan puntuación. Entonces, es muy importante tener cuidadito. Yo no puedo incitar a los alumnos a que tengan la prudencia de no contestar, porque a lo mejor podrían contestar. Es decir, yo siempre pienso que lo mejor es exhortar a los alumnos a contestar bien y a pensárselo mucho. Tú has dicho que el tiempo es reducido. Yo pienso que de todos modos hay que hacer una última lectura, hay que revisar qué es lo que hemos puesto en la hoja de lectura óptica, porque hay que anotar las respuestas en la hoja de lectura óptica, y es muy importante que hagan esa revisión, porque hay cosas que se ven en la segunda lectura. Es decir, porque psicológicamente ellos, cuando ya han superado el examen, ya tienen otra manera de abordarlo y a lo mejor se retractan de algo que han visto erróneamente y pueden sacar mayor puntuación.
Y al pasar esas respuestas, pues siempre pueden cambiarlas. En
claro,
caso de que, las
que se lleven papel y lápiz, lápiz y goma, y por lo menos Tippex, porque es fundamental que puedan corregirse sin tener que recopiarlo todo. Eso es un error total. Es decir, pensar en copiar una hoja de lectura óptica entera es un error enorme, porque nunca da tiempo, hay más riesgo de equivocarse, es muchísimo mejor borrar sobre el error. Si es con goma y lápiz, bien, y si es porque lo han hecho con bolígrafo, con Tippex.
Y por último, en este tiempo que queda, un repaso general y hacer uso de lo que tienen a su alcance, es decir, de profesores tutores o profesores de la sede central en caso de
claro,
que no tengan tutorías, ¿es así?
Sí, sí.
¿Qué consejo último podemos dar y con esto nos despedimos?
Ay, señor, señor. Pues repasar las pruebas de evaluación. En los cuadernillos de evaluación tienen pistas, por ejemplo, sobre la parte de expresión. Esas preguntas que aparecen siempre al final de los cuadernillos de evaluación son esenciales, son pistas. Y luego, aunque está desarrollado, muchas veces no son las preguntas, muchas veces no. Algunas veces las preguntas no están formuladas en forma de test, con la formulación de test en las pruebas de evaluación, pero son aproximaciones sucesivas. Y el tipo de problema, el meollo de cada parte del programa está reflejado en los cuadernillos de evaluación.
Pues nos despedimos aquí. En nuestro caso, hasta el próximo curso, los alumnos esperamos verlos en la carrera que hayan elegido.